Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no es mala idea que un negro inmigrante, y me gusta decir negro porque estas tonterías de la corrección política de las personas de color, ¿qué color? Me pone muy nerviosa, se ocupe de los inmigrantes en España. Es una idea de Pedro Sánchez, que ha localizado a un emigrante de Senegal de mi edad, del año 65, 51 años tiene Luc-André Diouf, que es responsable de inmigración del PSOE. Abandonó Senegal hace 24 años, tampoco era tan jovencito, porque había tenido una hija en Las Palmas de Gran Canaria y quería conocerla. Vino en avión, tiene estudios de economía, pero al poco de llegar se encontró con que no tenía salida profesional. Se quedó sin dinero, estuvo 45 días durmiendo en la playa de las canteras de Las Palmas, no tenía papeles, cogió neumonía, estuvo dos veces en el quirófano y comía una vez al día. Yo creo que pasar por esta experiencia es importante para mirar a las personas a los ojos. Finalmente consiguió los papeles en el año 1995 y la nacionalidad española en 2001 y actualmente es presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Está en paro, pero ayuda a los empresarios que quieren invertir en Senegal y cada año visita su país para visitar a su familia. Habla español, inglés, francés, alemán y dos dialectos africanos, y parece que tiene muy claro lo que hay que hacer en materia de inmigración. Don Luc-André Diouf, muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente, en recibir esta invitación para poder al menos expresarme y hablar también sobre el por qué estoy en el equipo experto de Pedro Sánchez.
Efectivamente. A Pedro Sánchez lo conoció durante la campaña de las generales. Cuéntenos cómo se fijó él en usted.
Pues al venir a Canarias hubo un pequeño encuentro por la mañana con las organizaciones no gubernamentales y también los colectivos y gente de la sociedad civil. Y en este encuentro pudimos debatir, hablar y hacer propuestas sobre inmigración. Intervine varias veces y se quedó con ello. La tarde en el meeting también estuve con el grupo afrosocialista del que soy el coordinador y después del meeting pues le dijimos que íbamos a seguir apoyándolo, no solamente en participar los que tenemos la nacionalidad en votarlo, y sino si se repetieran las elecciones, dado que los sondeos pues pronosticaban eso, pues podía seguir contando con nuestro apoyo. Y a raíz de ello, pues he recibido pues esta invitación.
Luc-André, usted que es inmigrante, que ha vivido en la calle, sabe que la población española tiene una posición ambigua o doble o bífida, lógica, frente al problema de la inmigración. Por un lado, comprende que España no tiene hijos, que hay un problema de natalidad y que el futuro pasa por la integración de los inmigrantes. Por otro lado, hay temor, particularmente al Islam, a los musulmanes. ¿Usted cómo conjugaría las dos cosas?
Es una realidad que la población inmigrante en España ha decrecido. Es importante también recalcar que el envejecimiento de la población española, y también tener en cuenta que hay bastantes inmigrantes de segunda generación que están viviendo aquí en España. Esta participación ciudadana que se ha visto mermada con las políticas del Partido Popular, cuando yo hablo de participación ciudadana, hablo de integración, deben de ser reactivadas. Y conectándolo con lo que tú decías sobre el Islam, los temores, tenemos que separar lo que es la religión musulmana, que es una religión de paz, con lo que pueden ser los grupos islamistas que han estado actuando en Francia, en Bélgica últimamente. Yo creo que saber discernir, saber separar estas dos cosas son importantes, porque la realidad migratoria en España no tiene absolutamente nada que ver con el islamismo. Los musulmanes que están en España están como inmigrante y actúan como inmigrante. Trabajadores, sus hijos, estudiantes o alumnos de instituto.
La verdad es que es muy interesante escucharlo, porque hay que decir que Luc-André es católico. Él era boy scout de chico y como monaguillo cantó en el coro de la iglesia en Senegal, ¿verdad?
Sí, efectivamente, eso es siendo joven en el pueblo, en la isla de Fayud. de dónde procedo. Somos cristianos en el 98% y hay un 2% de musulmán, pero también decir que en mi pueblo esta convivencia entre musulmán y cristiano sinceramente se refleja a través de las fiestas que puedan haber para los musulmanes o como para los católicos, y se acentúa teniendo o compartiendo un mismo cementerio entre musulmanes y católicos. He sido monaguillo en la iglesia, he sido cantante del coro del barrio y también el equivalente de Boy Scout, que son los las almas valientes y los corazones valientes en el pueblo, para ayudar a los chicos jóvenes los miércoles que no había clase a seguir enfocando la educación sobre lo que es el respeto a las personas y sobre todo la solidaridad que sigue existiendo en África.
Don Luc André, me llama muchísimo la atención que con su cultura, su experiencia humana, esté usted en el paro. ¿Cómo es posible esto?
Pues yo soy una persona más dentro de los trabajadores que pueden haber en España. He estado trabajando en un principio como recepcionista de un hotel y rectifico, hablaba alemán, ahora no, porque llevo años sin hacerlo. Pero
ha hecho usted bien en aclararlo, sonst kann ich auf Deutsch sprechen und dann wird's noch schlimmer.
Ich spreche ein bisschen Deutsch.
Guck mal, un poquito sí que habla.
Entonces, después de haber trabajado como recepcionista, empecé a trabajar como técnico en el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros de Comisiones en Gran Canaria, después coordinador del área de migración de Comisiones en Canarias, y al final 8 años como secretario de Migraciones en Comisiones, pero al mismo tiempo pues estaba metido en el Foro Canario de la Inmigración, la Federación de Asociaciones Africanas, también las asociaciones y colectivos de inmigrantes que pueden haber aquí en Canarias. Estuve 18 años trabajando en comisiones a raíz del último congreso de comisiones que tuvo lugar en el 2012, si yo no me equivoco. 2012,
no, si la trayectoria suya es brillante. Lo que me llamaba la atención es que ahora no tuviese trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta
pero
sobre
el,
todo que...
el miedo, yo creo que el miedo está en el mundo empresarial. Procediendo de un sindicato, me imagino que algunos de ellos dirán que ese ya sabe todos los triquiñuelos de las leyes. Entonces, tenerlo ahí trabajando. Pero se me han ofrecido oportunidades de poder trabajar, por ejemplo, en el acompañamiento que yo estoy haciendo últimamente a empresarios que quieran invertir en Senegal. Y se me está yendo bien. He estado en Mauritania trabajando en la mina de oro de los canadienses, con una empresa canaria. He estado en el último
está
viaje
claro.
que hice a Senegal.
Le quería preguntar, don Luc André, porque es más que posible que lo veamos mucho en los medios de comunicación, si el señor Sánchez llega al poder, e incluso si no llega y estos políticos son capaces de trabajar unos con otros, porque bien sería interesante tenerle a usted en cuestiones de inmigración, sobre su criterio acerca de las fronteras. Quiero decir, estamos teniendo ahora una entrada salvaje por el canal de Sicilia, las mafias están poniendo las botas e importando gente, y la pregunta es, ¿abrimos las puertas o realmente hacemos respetar las fronteras?
A ver, la realidad actual de la crisis de los refugiados requiere que Europa sea lo que preconiza a nivel mundial, un espacio de derecho y de respeto a los derechos humanos. No se puede dar la espalda a la población siria o de los inmigrantes que puedan proceder de países desestabilizados que vemos en los medios de comunicación. Y atenderlos no significa abrir las puertas. Es seguir con lo que se ha firmado a nivel internacional, los convenios que se han firmado, entre ellos lo que permite a que los refugiados sean reconocidos como refugiados. Y el trato de los refugiados puede ser y debe de ser individual. No puede ser un trato colectivo de devolver a los inmigrantes en países donde ni siquiera se reconocen los derechos humanos. Y eso no significa abrir las puertas, pero se tienen que atender como personas. Alemania lo está haciendo, hemos estado Pedro y Irachi en Alemania, lo que hemos visto es sumamente importante y al fin y al cabo puede ser egoísta decirlo, pero es una apuesta de futuro. Y España
sí, absolutamente. Lo que pasa es que me parece muy razonable de usted que a su vez ha respaldado el trabajo de la Guardia Civil en las fronteras españolas.
Respaldar el trabajo de la Guardia Civil en las fronteras españolas cuando lo han hecho bien. pero muchas de las veces, por ejemplo, lo que ocurrió con los 12 inmigrantes que murieron y donde se dijo que habían balas que se le habían tirado en el mar, denunciamos eso desde Comisiones Obreras en aquella época cuando yo estuve en Comisiones Obreras.
Sí, eso fue la época del Partido Socialista, que ahora pone el grito en el cielo cuando los pobres guardias civiles cogen a alguien por bajo los hombros que les está amenazando con un puñal.
La devolución en caliente, nosotros estamos en contra, y yo sé que dentro del programa del Partido Socialista, una vez gobierne el Partido Socialista, se va a respetar el derecho de las personas que pueden estar en la necesidad. Las concertinas se tienen que quitar. Y al mismo tiempo, las devoluciones en caliente se tienen que revisar, porque no se ajustan a la ley. Y no es porque el Partido Socialista lo diga, no es porque las organizaciones no gubernamentales lo denuncien, porque hay organizaciones internacionales y la misma Unión Europea que están diciendo que eso no se ajusta a derecho. Y yo creo que, si vuelvo a decir, no hablemos de estadísticas cuando se habla de la población inmigrante. Siempre hay que tener un enfoque humanitario. Ver a las personas que están huyendo de la guerra, del hambre, ver a las personas que son inmigrantes económicos, ver a las personas inmigrantes que son refugiados como personas, y devolver esta realidad migratoria al Ministerio de Trabajo y no al Ministerio de Interior. En algunos momentos se ha hecho y se ha logrado con el Partido Socialista, y creo que hay que volver a esta senda que pueda permitir una convivencia en España, en Europa, y un trato humanitario dentro del espacio que se dice que defiende la realidad de lo que son los derechos humanos.
Dominique André Diouf, una persona de la que vamos a oír hablar mucho, con un castellano verdaderamente encomiable, senegalés, inmigrante, católico y bien interesante. Muchísimas gracias.
A ustedes, que tengan
muy
buen
buenos
día.
Días.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana.
Algo está pasando en MediaMark, algo bestia. No, no, eso no, es más rompedor. Más deseado. Bueno, no le des más vueltas y entérate ya en MediaMarkt.es o en tu tienda de lo que está pasando. MediaMarkt.
Gracias, Isaac. Apuntamos también una última hora.
Imagínate que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Manuel?
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¡Ojo, que se va solo por la banda! ¡Se va del defensa! ¡Centro al área y gol!
Este sábado la final se juega en casa con las ofertas del supermercado del Corte Inglés. Por ejemplo, todas las pizzas tienen un 25% de regalo para una próxima compra.
Solo hasta el sábado en el supermercado del Corte Inglés.
Qué importante mantener niveles adecuados de colesterol, el bueno y el malo. Pero recientes estudios demuestran que a veces el colesterol malo se oxida y se convierte en el llamado oxicolesterol. Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado un producto único e innovador, Oxicol, que contiene monacolina K, que contribuye al mantenimiento de las concentraciones normales de colesterol sanguíneo, y polifenoles de olivo, que ayudan a la protección de las partículas de colesterol frente a la oxidación. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Mantén tu colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.
Es excepcional. Realmente muchas veces decimos en el equipo que nuestro trabajo es un verdadero regalo, y es que estamos debajo de la nave de Santo Domingo de la Calzada viendo las crucerías góticas sobre la cabeza, el rosetón derramando la luz sobre la mesa improvisada del estudio que ha montado Javi y las gigantescas columnas góticas con los capiteles increíbles. Y de repente una catedral, y eso es el gallo. el gallo de Santo Domingo de la Calzada. ¿No es genial? Y es que de repente uno comprende que una catedral era un espacio para hablar, para deambular, para tratarse humanamente y parte de la historia y de la vida de un pueblo. Bueno, pues desde aquí, desde Santo Domingo de la Calzada, con nuestros oyentes en esta mañana maravillosa, saludamos a Pablo Muñoz, porque la representante de los Mossos de Escuadra nos ha dicho que detrás de los follones del barrio de Gracia hay tres tipos de grupos, nos ha dicho ella en antena: anarquistas, comunistas y independentistas revolucionarios o revolucionarios independentistas. Vamos a conocer a estos señores y señoras que ahora van a ser el futuro de España, porque Pablo lleva muchos años estudiándolos y conociéndolos. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Yo me acuerdo que cuando empezamos tú y yo en ABC, tendríamos 20 años. Sí. Ya andaba Ricardo Domínguez detrás de estos grupos, ¿te acuerdas?
Claro que sí, porque esto es un movimiento que viene ya de muy de lejos, ¿no? Viene muy de lejos, y lo cierto es que lo que es preocupante es que han ido alcanzando, igual que los grupos de extrema derecha, se han ido quedando prácticamente residuales, aunque siguen siendo peligrosos, pero son muy residuales. Los de la extrema izquierda han ido alcanzando unas cuotas de poder que realmente se las han conseguido siempre por la violencia, es decir, son grupos que se dan cuenta que efectivamente en España, en algunos sitios de España, la violencia da resultado.
Bueno, sale gratis hasta el extremo de que en los sucesos de Barcelona, con 30 y tantos heridos, hay 2 detenidos, que por cierto están cómodamente en su casa esperando que los llame el juez. Es increíble. Y alucinante saber que el lugar que tenían ocupado, esa sede bancaria, percibía un alquiler, el dueño percibía un alquiler que había pagado el ayuntamiento y concretamente Xavier Trías. Increíble, ¿eh? Increíble.
Es impresionante. Esto, si te recuerdas, fue la respuesta que tuvo Trías a los incidentes de Cambies de hace 2 años, que era ese edificio ocupado y que también se desalojó, y que curiosamente eso se ha quedado como una especie de monumento al movimiento Ocupa, porque ahí, bueno, se quedó el desalojo a mitad, y entonces está parte derruido, parte de ese edificio está derruido y parte todavía continúa en pie, con lo cual te puedes imaginar que para esta gente este tipo de mensajes son los que de verdad les alimentan, ¿no? Y claro, aquí volvemos a lo de siempre, es decir, si esta gente se da cuenta que organizando estas barbaridades que están organizando son capaces de conseguir sus objetivos, ¿por qué? ¿Qué razón tienen para dejar de hacerlo? Acuérdate también del barrio del Gamonal, de Burgos. ¿Recuerdas esos incidentes brutales?
Sí, es verdad, sí.
Pues también consiguieron sus objetivos.
Es cierto,
Y este tipo de mensajes son demoledores, para sobre todo para el trabajo de las fuerzas de seguridad. Porque, claro, se dan cuenta las fuerzas de seguridad que ellos cumplen su trabajo y que luego no hay un respaldo político total y absoluto que es el que exige una su actuación, ¿no? Es decir, tú no puedes quedarte desamparado ante unas hordas, porque estos son auténticos grupos de salvajes que a los que tienes que repeler, porque no está, ya no es que esté solo en juego, en fin, lo que es el orden, lo que es la convivencia en una ciudad, es que está muchas veces en juego y no nos damos cuenta, está en juego su vida.
Bueno, vamos a ver cómo son estos grupos, qué tipos de grupos son. A mí me ha mandado la policía, entre otras cosas, un WhatsApp, por ejemplo, aquí lo tengo, no voy a decir quién me lo manda, pero en el que me relata o me pasa un documento de estos antisistema cuando se mueven por Barcelona, y que, bueno, dice verdaderamente cosas alucinantes. Dice, cuando las cargas empiezan, dicen los antisistema a sus seguidores, es importante saber qué debemos hacer y cómo debemos protegernos, y lo principal es que es no caer en el pánico, porque la policía quiere el pánico generalizado. Y entonces empieza a dar recomendaciones de cómo hacer, ¿no? Por ejemplo, dicen, la policía depende de la movilidad, por eso bloquear los accesos con barricadas para retrasar su movimiento es importante. También es importante prenderles fuego, porque el fuego ayuda a contrarrestar el gas lacrimógeno. Para protegernos contra los proyectiles de la policía, balas de foam, botes de gas, etcétera, usar contenedores, barricadas, muebles, puertas o cualquier objeto que encontremos. También es recomendable usar cascos de moto. Bueno, es que es alucinante.
Claro, es todo un manual de guerrilla urbana al estilo del que existía y que fue intervenido muchas veces por las fuerzas de seguridad, si recuerdas, con la Kale Borroka.
Con la Kale Borroka en el País Vasco.
En el País Vasco. Y tienen ese tipo de cuestiones. También se les facilita teléfonos del abogado al que tienen que llamar por si en caso de una detención. Ellos ellos saben que tienen que prolongar el conflicto, vamos, el conflicto, por llamarlo de alguna forma. En fin, este tipo de tropelías las tienen que prolongar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pero en cambio hacer entre medias un pequeño descanso, que sería en el momento que nos encontramos ahora. Ellos normalmente suelen atacar 3-4 días, luego hacen un pequeño descanso y luego continúan, porque saben que si alargan el conflicto tienen muchas posibilidades de que el poder político empiece a flaquear y empiece a hacer buscar otro tipo de soluciones.
Claro, aquí fíjate lo que siguen diciendo en el manual de guerrilla urbana. Dicen: escaleras, columnas o lozas del suelo pueden ser rotas con martillos, escarpas y otras herramientas para hacer proyectiles. También se pueden buscar contenedores de vidrio o de escombro. Los cohetes y la pirotécnica también son buena opción para mantener lejos a la policía. Tela marinera, ¿eh?
Sí, porque ellos saben que muchas veces el propio mobiliario urbano puede ser utilizado como armas, ¿no? Si tú vas levantando, no es mobiliario urbano, pero si tú vas levantando las losetas de las aceras, tú esas losetas las puedes utilizar luego para lanzárselas a las fuerzas de seguridad, ¿no? Ellos, al final se trata, pues eso, de un montón de instrucciones para que esta gente que pueda ser más eficaz, eficaz, por supuesto, entre comillas, en todo lo que les interesa.
¿Y qué grupos,
¿no?,
son? Que tú más o menos los tienes tipificados. ¿Quiénes están detrás?
Mira, era un poco lo que tú decías antes, ¿no? Hay unos anarquistas que estos tienen, y los insurreccionistas, que son muy peligrosos. Estos tienen además relaciones internacionales con gente de Italia, con gente de Grecia y con chilenos, fundamentalmente, pero sobre todo los más potentes son los italianos. Incluso varios de ellos, un par de ellos, han estado por aquí dando sus charlas y, en fin, coordinando estos movimientos insurreccionistas de tipo anarquista. Están los comunistas, estos son, digamos, la extrema izquierda.
¿Estos no estaban detrás de los artefactos que se colocaron en la Catedral de la Almudena y en algún otro templo?
Efectivamente, y hubo, después de esas detenciones...
Sí, me acuerdo que lo comentaste.
Claro, y después de esas detenciones hubo semanas de lucha que fueron convocadas por este grupo. Y luego los que son curiosos son los independentistas revolucionarios, estos que se les cataloga así genéricamente desde el punto de vista policial, porque estos en realidad lo que son los círculos más próximos a la CUP, y esta gente son antisistema. Lo que pasa es que en España somos así y hemos introducido a los antisistema en el sistema para que destruyan el sistema. Valga el juego de palabras, ¿no?
La gente de Barcelona siempre te ha dicho: no, los de la CUP son los que queman los contenedores, los que empujan los coches. O sea, la gente de Barcelona y de Cataluña lo sabe.
Por supuesto, en total estamos hablando de un grupo entre la policía, calcula que entre unos 50, 75, quizá alguno más, porque se está incorporando gente desde otras provincias españolas, porque al calor de este tipo de sucesos siempre hay ese tipo de movimientos. Pero junto con ellos en el Banco Expropiat había también, y no hay que olvidarlo, había gente muy próxima a Barcelona en Comú y a Podemos. Es decir, no son los que están provocando los altercados, pero sí forman también parte del caldo de cultivo que hay en torno a este asunto, ¿no? Insisto, no son los violentos, no se les puede decir que sean los violentos, pero sí que es verdad que ellos tienen una gran actividad o tenían una gran actividad dentro del el Banco Expropiat.
Te tengo que dejar porque Rocío Carrasco se casa con Fidel Albiach y estoy en un sinvivir.
No me digas.
Sí. Y porque Atina Onassis, multimillonaria y única heredera del famoso Aristóteles Onassis, pues ha descubierto unas fotos de su marido con una amazona. Sí, estamos en un sinvivir, Pablo. Muchísimas gracias.
Venga,
hasta ahora.
Muchas gracias a ti.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Algo está pasando en MediaMark, algo bestia. No, eso no, es más rompedor. Más deseado. Bueno, no le des más vueltas y entérate ya en MediaMark.es o en tu tienda de lo que está pasando. MediaMark.
Nubela Ansulé, el primer tratamiento capilar en formato champú premium que estimula el crecimiento del cabello.
Nubela Ansulé, en farmacias, para farmacias y herbolarios.
Suave aroma, sabor único, para ronronear. Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Bendita brisa. Bañarte en una bucólica bahía y bucear buscando bogavantes. Broncearte en bikini, en bermudas y brincar en el banquete a bordo del bote, del buque, del bergantín. Brindando en la barra con un... ¿Blue Lagoon? Bravo, bodeguero. Bravo. Besa, bebe y baila. Baila bossa nova de Baleares a Brasil. Bienvenido al bien vivir. Verano empieza con B. B, de Travel Brand. Reserva en el 902-200-400 o en bdetravelbrand.com antes del 31 de mayo y consigue 500 euros de descuento para viajar este verano.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
La Fiscalía denuncia un posible fraude de subvención.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
El reparto de escaños en la ley electoral puede convertir a este nuevo frente de la izquierda.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Han dejado de ser clase media durante la crisis. Luego nos detenemos en ese análisis.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Las 11:31, las 10:31 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar la información con el pelirrojo, con Diego González. Los madrileños toman Milán.
Más de 40.000 aficionados del Real Madrid y del Atlético se han desplazado hasta la capital transalpina para vivir la final de la Champions, y los que quedan, porque siguen saliendo vuelos desde el aeropuerto de Madrid y aún llegan a Milán los autobuses de las peñas que han salido este viernes y que hasta ahora ya pueden pasarse por las fanzone que han abierto hace unos minutos. Con esta reedición de la final de la Champions gana el deporte español y también su economía. Se espera que los bares ingresen esta noche unos 36 millones de euros. A partir de las 3 de la tarde, toda la Champions en tiempo de juego.
Si el PSOE llega al gobierno, quitará las concertinas de las vallas de Ceuta y de Melilla, pero curiosamente su representante de inmigración nos ha dicho lo contrario, Diego.
También revisará las devoluciones.
Ah, no, justo, tienes tu razón, lo has leído bien. O sea, quiere quitar las concertinas y hacer más fácil el acceso, sí.
Sí, también va a revisar, ha dicho, las devoluciones en la frontera, así lo ha asegurado en el fin de semana de COPE el responsable de inmigración de ese grupo de expertos socialistas, Luc-André Diouf. Dice que la crisis de refugiados requiere que Europa sea un espacio de respeto de los derechos humanos y que el trato hacia ellos, hacia los refugiados, sea individual. Lo que no quiere decir, ha explicado, una política de puertas abiertas.
Y más de 100 científicos han pedido cambiar la sede de los Juegos Olímpicos de Brasil por el brote del virus Zika.
Han enviado una carta a la Organización Mundial de la Salud en la que reclaman al organismo que revise con urgencia sus recomendaciones sobre el Zika. Aseguran que el programa de erradicación del mosquito que contagia este virus ha fracasado y han calificado de débil el sistema de salud del país. Por estas razones, han pedido que pospongan los Juegos o bien cambien la sede de Río de Janeiro. Desde el Comité Olímpico han dicho que no hay razón para retrasar o cambiar la sede de los Juegos debido al Zika.
Pero mira que lo hemos dicho los españoles, que entre delincuencia, problemas sanitarios, problemas de todo orden, realmente hubiésemos debido ser la sede. En fin, nosotros, entre tanto, los españoles nos hemos dejado una gran cantidad de dinero, una verdadera pasta, en comer fuera de casa durante 2015, lo cual es de agradecer teniendo en cuenta la situación de los negocios hosteleros.
Sí, han sido casi 32.000 millones de euros, un 1,2% más que el año anterior, lo que constata la recuperación del sector de la restauración, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los españoles realizaron más de 6 millones y medio de visitas a restaurantes con un gasto medio de 4,85 euros, comer de menú o a la carta concentran la mitad de las ventas, mientras que el consumo de bebidas frías superó los 9.000 millones de euros.
Pues muchísimas gracias, Diego. Actualizamos, si te parece, la información en 25 minutos. Y entre tanto, en fin de semana, Cristina te cuenta la última hora. Nos vamos a tráfico. Allí en la DGT está Israel Martínez. Muy buenos días.
Buenos días, hay dificultades en Lugo, hay unos desprendimientos en la Nacional 120, en el kilómetro 549, en Pantón de Abaixo, está cortado el carril que va hacia Logroño, se está dando paso alternativo a los dos sentidos de circulación por el carril que va hacia Vigo, así que ténganlo en cuenta, pueden encontrarse con dificultades en ambos sentidos, como decimos, en esta zona. Hay que destacar también la celebración de algunos acontecimientos deportivos en carreteras cántabras, por ejemplo, en la zona de Entrambas Aguas, en Río Tuerto, Arredondo, Solórzano o en la zona de Boto y Liérganes. Precaución en estos puntos, pueden encontrarse con dificultades en las carreteras debido a cortes parciales, cortes puntuales puntuales en esos puntos. Lo mismo ocurre en Huesca, en carreteras próximas a Graus, Campo, en la zona de Benabarre, así que precaución en la zona. Y nos acaban de informar de un accidente en Valencia, en la A3, en el kilómetro 348, en Cuart de Poblet. Se van a encontrar cortado el carril izquierdo si van circulando en sentido salida de Valencia, en dirección a la provincia de Cuenca, así que mucho cuidado si van a transitar por esta zona.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola.
Las 11:35, las 10:35, también aquí, en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, regados por la luz de un rosetón medieval y con las gigantescas columnas góticas con capiteles increíbles sobre nosotros. El miércoles se cumplen 10 años de la muerte de Rocío Jurado y de su familia. Vamos a hablar ahora enseguida con Elsa Tadea. Buenos días.
Buenos días, Cris.
¿Cómo estáis?
Muy bien por aquí. A vosotros se os ve como muy bien. ¿Qué tal el día por ahí?
Es que hay que ver qué jornada pasamos ayer. Comimos chuletas al sarmiento y un vino alucinante, el Distercio, de las bodegas Florentino Martínez, que le voy a llevar una botella a Carlos Herrera porque creo que no ha probado así algo en su vida. Un Rioja que es excepcional y distinto. Y luego es que estuvimos esta noche durmiendo en un hospital del siglo XII, porque nuestros paradores en España son verdaderamente espectaculares y lo es el de Santo Domingo de la Calzada, que por cierto tiene dos. Y claro, es dormir pues recorriendo primero un claustro con columnas y viendo el pozo medieval a cuyo brocal se asomó Domingo García, quien fuera Santo Domingo de la Calzada, fundador de la ciudad y asistente de los peregrinos en el Camino de Santiago. Bueno, es una cosa.
Me da a mí que no vas a volver, ¿no? Que te vas a quedar ahí.
Yo creo que sí, que ya no volvemos.
Normal,
bueno,
normal.
Y estamos aquí pues en un sinvivir porque se casa Rocío Carrasco con Fidel Albiach y me he enterado de que ningún miembro de la familia va a asistir el Satadea.
Nada de nada, porque está rotísima esa familia, que por cierto, estamos escuchando a Rocío Jurado y es que el miércoles se cumplen 10 años ya de su muerte. Y ni nadie de su familia va a asistir, se van a reunir el sábado 4 a las 12, que se va a hacer un homenaje por este aniversario en la iglesia de Nuestra Señora de la Regla, en la localidad gaditana de Chipiona, y ha dicho a la familia que no van a ir. ¿Por qué? Porque es que la hija mayor, Rocío, no tiene trato ni con sus hermanos, ni con sus tíos, ni con el viudo de su madre, ni con su hija mayor. O sea, imagínate cómo está, un desencuentro, pero absolutamente total.
Bueno, y sobre todo es el tema del padre sangrante, ¿eh? Lo que ha pasado a esa familia, verdaderamente, desde que murió la madre, ha sido telita marinera.
Sí, además lo que decías es que Rocío se va a casar, la boda será en la próxima primavera y no va a ir nadie, absolutamente nadie, ni siquiera su hija. Bueno, y es más, una fuente cercana a Rocío le dice a El Mundo, que es como nos estamos enterando de toda esta información, que Rocío piensa que sus tíos han expoliado el recuerdo de su madre para hacer dinero y eso es que la tiene negra.
Y ni Ortega Cano va a ir, que en realidad ha sido su padrastro.
No.
Tremendo. No. Bueno, pues nada. Y nos vamos con Atina Onassis.
Pues sí, es la única heredera de la multimillonaria fortuna del magnate griego Aristóteles Onassis, que no
a
me
mí
puede
que Dios
gustar
me
más
perdone, pero cuando estos ricos tan ricos tienen desgracias, esto es muy feo decir.
Habla lo
¿eh?
Que vas a decir.
Pero me da un poquillo de consuelo decir, oye, pues todos por el mismo patrón, ¿no? O sea, tú puedes ser millonario, pero ahora va tu marido y te pone los cuernos. O sea, tan vulgar como la vida misma.
Bueno, pero qué pena, vamos a ver. A mí me da
no es que me alegre, entiéndeme. Es como que digo que estamos todos iguales en este valle de lágrimas.
Sí, es que al final todos somos humanos y todos somos iguales, hay toda la razón. Y es que mira, Onassis y Doda Miranda, que es su marido, se han separado tras 11 años de matrimonio. Y parece ser, según nos cuenta ABC, que existe algunas fotos que habría publicado, o que se van a publicar, perdón, en alguna revista brasileña, en el que hay una amazona española como muy acaramelada a Doda Miranda. Y entonces parece que ha podido...
Española.
Una española. Uh-huh. No se sabe todavía el nombre, ni se sabe quién es. poco tardará en salir la prensa para saberlo. Pero bueno, parece ser que la revista alemana Bunte dice que esta mujer española mantendría una relación paralela con Doda. Y Atina se ha enterado y ha dicho, bueno, pues hasta aquí, lo abandona y se acabó. Y Doda Miranda parece que estaba negociando con un paparazzi para que evitar esa publicación de las imágenes, porque podría estar incluso chantajeado y todo.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Bueno, nos vamos a Illora, en Granada, porque el pueblo granadino es el escenario hoy de la boda de la hija del duque de Wellington, Charlotte Wellesley, con el millonario Alejandro Santo Domingo.
Va de millonarios el día de hoy.
Bueno, que está la cosa.
Pero mira, en este caso me gusta mucho, porque lo que han hecho los... Bueno, Charlotte llega a Illora y descubre una pequeña iglesia, que es la Iglesia de la Encarnación, se enamora absolutamente y dice, aquí me voy a casar en el futuro. Mírala. Y así es. Desde entonces, desde que descubrió esa localidad y se enamore de ese pueblecito que debe de ser maravilloso, han dicho, vamos a intentar ayudarles económicamente todo lo posible. Y es más, 7 meses han sido suficientes para que 10.500 habitantes de este pequeño Gibraltar granadino, como lo llama el mundo, se haya puesto bajo la batuta de una de las mejores wedding planners del planeta y han dado forma a este evento del año.
Casi bueno, que van Carlos y Camila, bueno, de Inglaterra, Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo de Mónaco, el presidente de Colombia, James Blunt, el cantante, o Eva Longoria.
Más,
o sea,
de
300 está el pueblo
invitados.
Este, vamos.
Sí, sí, como, va a ser
como
impresionante.
Ascot.
Pero lo chulo es que están intentando que haya un gran soporte económico en la localidad y que casi todas las tareas hayan recaído en la comarca, de tal manera que no venga del exterior, sino que todo sea hecho allí.
Me gusta muchísimo. Uh-huh. Y bueno, otra de ricos que están fatal.
Bueno, de verdad, ¿eh? O sea, para mí esto me ha dado mucha pena. Yo
es que
no me lo esperaba.
Esto es terrible, pero es que en todos los sitios cuecen habas. O sea,
sí, sí.
Dice la actriz Amber Heard pide una orden de alejamiento por violencia doméstica contra Johnny Depp. Mira, uh-huh, que me gusta a mí Johnny Depp.
Y a mí, y a todas. Mira, nos lo cuenta el mundo.
Pero
y parece...
resulta que casca.
Sí, sí, parece que un juez de Los Ángeles ha dictado ya la orden de alejamiento y él no se va a poder acercar a ella a menos de 100 metros. Y la abogada de la actriz ha presentado como prueba una imagen donde aparece con un moratón en el ojo derecho. Ya las imágenes se han filtrado por internet y ya se pueden ver. Y al parecer es que Heard ha asegurado que el actor le tiró un teléfono a la cara. Y bueno, Johnny Depp sí que no se ha pronunciado al respecto. Normalmente no hace declaraciones, ni confirma ni desmiente. No creo que haga declaraciones a día de hoy. Pero bueno, estamos pendientes. De momento ya, por supuesto, se ha anunciado que va a haber, se van a separar. Y alegan que es por diferencias irreconciliables.
Algún día daremos una noticia de decir ha fallecido con 89 años y con 95 fulano y fulana actores o ricos que se casaron a los 20.
Sí, no. Pero
algún día ocurrirá.
Hay muchas parejas de Hollywood que aguantan, ¿eh? No te creas. Pero
hombre,
como
muchas.
Al final, que sí hay bastantes. Te voy a hacer
una lista
para la próxima.
Próximo día te voy a pedir una
Eso
lista.
Eso es, pero como al final lo que contamos son las separaciones, esta es la tristeza.
Qué tristeza. Elsa Tadea, muchísimas gracias. Ayer me estaban contando una cosa curiosísima. Y es que hace no tanto, una señora llegaba con una moneda en ristre, no sé si un euro, y se dirigió al párroco de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, donde estamos, y le dijo, para que canten los gallos, ¿dónde hay que echar la moneda? Claro, los gallos son de carne y hueso. Vamos a preguntarle si es verdad esto.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡Vamos, caballeros! ¡Ha llegado el grupo Risa! César. ¡Hombre, el gran Fernando!
¿Qué tal, querido locutor?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Pero vamos a ver cuántos tatuajes lleva su esposo entonces.
El camarón se la arregla porque antes parecía su padre con barba.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Si tu mujer te dice, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En VertiCalcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada!
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Filetes primera B de aguja o carne magra o picada de añojo por 8,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Sabías que una patata es un alimento prácticamente libre de grasa y que te ayuda a evitar ganar peso por su elevado índice de saciedad?
Compra patata nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado. Pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Don Paco Suárez, que es el párroco de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, tiene muchos fieles, muchas feligresas y un corral. Un corral con gallos y gallinas, que es también de su responsabilidad, porque esta es la única catedral del mundo que tiene animales y que los conserva en su interior. Paco, buenos días.
Buenos días, Cristina. Oye, ¿me permites primero una cosita?
Dime, dime.
He visto a lo largo del día y de ayer cómo la gente te agasaja.
Bueno, esto es
simpatía, la Rioja por, que... y por todo,
no, y porque los riojanos son extraordinariamente generosos.
Y yo he visto aquí pasteles, bueno, es flores, que llevamos, es de que todo
si,
encima,
si nos hacen una foto,
mesa.
Esto parece una tómbola.
Y la verdad es que uno no sabe ya ni qué regalarte. Pero yo esta mañana he estado con el gallo y la gallina, que hay un convenio laboral también entre ellos y la catedral, y he pactado, pues, regalarte unos huevos de gallinero puestos por la gallina dentro de la catedral.
Que esto, te conozco.
Esto no es fácil. Esto no es fácil conseguirlo, porque los huevos que pone la gallina dentro de la catedral se reparten entre la gente enferma.
¡Ey! ¿En serio?
Es así, sí, es así.
¡Qué bonito!
En este caso, les he dicho, mira, es Cristina. Está hablando de vosotros muy bien esta mañana en la radio. Vamos a tomarlo como medicina preventiva.
Trae,
¿no?
Aquí,
y entonces,
trae aquí el huevo que te conozco, camarón.
Son huevos.
¡Ay! Que lo iba a tirar.
No lo tires.
Es que los, en la tienda que ha puesto Paco Suárez para que quienes visitan el museo y tal se puedan llevar algún recuerdo, hay unas réplicas de huevos que botan, que me he llevado dos para mis hijos y que son auténticos, pero que no son más que pelotas. A puntito esto de tirar esto, pues, se acabo de supesar que son huevos
pues,
auténticos.
Entonces sí que viene el gallo a picarte bien.
Qué bonitos, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos primero del todo la historia del gallo y de la gallina, porque mucha gente no la conoce en España y realmente pues ha marcado la historia.
Pues sí, la verdad es que es un acontecimiento muy importante, porque es lo que logra que en esta catedral haya gallo y gallina, animales vivos dentro siempre, ¿no? Y que esté permitido por la Iglesia. Bueno, pues mira, es así, un matrimonio alemán con su hijo Hugonel, iban haciendo el Camino de Santiago y se hospedan...
La Edad Media, sí.
Iban haciendo el Camino de Santiago y se hospedan aquí en Santo Domingo de la Calzada. A la hija de los posaderos le encanta el tal Hugonel y le echa los tejos. Pero el mocete, que es un buen alemán y que va haciendo el camino, dice, mira, no, yo no quiero saber nada, yo voy haciendo el camino. Y ella, en acto de venganza, pues le mete una copa de plata dentro de su zurrón, hoy diríamos en su mochila, ¿no? En aquella época robar oro o plata estaba castigado con la horca. Entonces, al día siguiente el
matrimonio... Sí, porque además eran localidades donde había muchísimo peregrinaje y si no se hubiese hecho castigo tan extremo, pues hubiese sido un expolio constante.
Constante, efectivamente. Eran castigos ejemplares, como fue también el de Jesucristo en la cruz, ¿no? En el alto del Gólgota, que lo vea todo el mundo y que diga, mira, cuidadito, que aquí no las gastamos de esta manera con la gente
claro.
Que viene a hacer el gamberro, ¿no? Entonces, al día siguiente este matrimonio continúa viaje con el hijo y la hija de los posaderos denuncia el robo. En la denuncia van a buscarlo, los cogen, lo meten prisionero y el corregidor pues dicta sentencia que sea ahorcado. El mocete es ahorcado y al día siguiente los padres, antes de seguir viaje, van a despedirse de su hijo que está ahorcado en la entrada de la ciudad, ¿no? Y se encuentran con la sorpresa de que el hijo está vivo, de que se han encomendado a Santo Domingo de la Calzada del Chaval y que le ha mantenido con vida.
Y que el ahorcamiento está el chico bastante perjudicado, pero parece que está con vida.
Que está con vida, ¿no?
Y que no se ha roto el cuello y que se está ahogando de asfixia.
Efectivamente. Este es el primer milagro. Es decir, el chaval, lógicamente, mantiene la vida. Pero, como hablábamos, no lo pueden bajar de la horca. Tienen que ir a casa del corregidor los padres a solicitar la autorización para que sea bajado. Lógicamente, cuando van al corregidor y les cuentan toda esta historieta, bueno, al otro le suena a cualquier cosa, ¿no? Y entonces dice, no, mira, vuestro hijo no está muerto. Era tanto la insistencia de los padres que ya el corregidor se harta y les dice, mira, vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que aquí, pelados y asados, yo ahora me voy a comer. Y entonces, al levantar la tapa, salen el gallo y la gallina cubiertos de pluma y cantando, y desde entonces existe también ese refrán que tú antes has comentado, Santo Domingo de la Calzada, que cantó la gallina después de asada.
Algo debió pasar allí, porque en Santén, en el comienzo del Camino de Santiago en Centro Europa y en otros lugares del camino, se recoge la misma historia, y de hecho en el propio Santén se sabe que el matrimonio era alemán y el hijo también lo era, y aunque allí cuentan, porque los alemanes deben ser más exactos, Paco, que no llegaron a ahorcarlo, sí que se recoge que se salvó, fue perdonado por mediación de Santo Domingo. Bueno, en este caso dicen de Santiago, o sea, hay una disputa entre los santos.
Mira, piensa que estamos en mitad del Camino de Santiago y que estas historias, a veces son historias, a veces son milagros de
van de boca en boca.
Van de boca en boca y, como todo en la vida, pues se va en cierta medida readaptando, tergiversando,
pero algo
acomodando.
Algo pasó.
Sí que es cierto
porque
que algo pasó.
Vosotros tenéis además un documento que yo vi ayer del año, ¿qué?
1352.
Donde ya hay referencia al gallo y a la gallina y toda la historia.
Es un documento escrito, el primer documento escrito, pero tú piensas que el gallinero que tenemos donde está el gallo y la gallina dentro de la catedral es del final de gótico, que sustituye a uno de madera que existía anteriormente, que eso también está documentado. Por tanto, estamos hablando de un milagro que seguramente sucedió en Santo Domingo de la Calzada, por supuesto.
Nosotros
lo ponemos en duda, la historia y el milagro como tal, o el doble milagro como tal.
Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Cuéntame estas anécdotas de la gente, que ayer estábamos Paco Suárez y yo hablando sobre los peregrinos y las personas que llegan, y es que dan lugar a cosas súper graciosas.
Mira, eres inagotable, porque ayer me tuviste casi 3 horas explicándote la catedral, yo estaba reventado, y tú ahí...
Me lo pasé pipa, de verdad.
Mira, y es cierto, ahí pasamos un buen rato, junto al gallinero. Bueno, pues esas anécdotas curiosas. ¿Dónde se echa la moneda? Hoy, joven, corre.
Dice, ¿dónde he hecho la moneda para que cante el gallo? Y es un gallo de verdad.
Claro. O hijo, corre, que van a dar las 12 y va a cantar el gallo. Como si el gallo cantara, como el Papa Móscar de Burgos, cantara a las 12 de mediodía, ¿no? Tienes historias muy, muy bonitas, ¿no? Así, jocosas. Cuando a lo mejor, como ahora hemos contado el milagro, hay gente, cuando lo cuentas allá, que se queda pensando y viene la pregunta. ¿Y ese gallo y esa gallina son los del milagro? Dices, harto milagro sería entonces este, ¿no?
El gallo eterno, el gallo eterno. ¿No? Bueno, me encanta la gente.
Hay historietas muy, muy,
qué
muy
bonito,
simpáticas.
La verdad. Bueno, hay que decir que esta catedral está gestionada de una manera bien interesante, porque es un lugar casi más hermoso por dentro que por fuera. Por fuera tiene una factura renacentista y un campanil barroco muy impresionante, pero por dentro tiene unas esculturas románicas, por ejemplo, y unas tallas góticas espectaculares y un museo más que interesante. Y en mitad del museo, de repente, te encuentras el Exín Castillos de mi infancia. Y es que estas son cosas que trae Paco Suárez verdaderamente asombrosas. ¿Qué hace el Exín Castillos en mitad de la catedral?
Bueno, pues mira, yo creo que es muy educativo, ¿no? Nosotros intentamos poder sorprender también a la persona que viene a visitar la catedral y poderla sorprender con artes modernos de esta época y que tenga sobre todo un enganche hacia los más jóvenes y hacia los niños, ¿no? Hay que pensar que muchas veces las iglesias la visitan las familias, ¿eh? Uno no deja a sus hijos en casa cuando hace el turismo, los lleva con ellos. Y es un guiño sobre todo a los más pequeños y a los matrimonios jóvenes, pues que vienen y que dicen, ahí va, mira, es una maravilla. Los Exín Castillos son unas reproducciones que tenemos de castillos y demás del Señor de los Anillos, etcétera, y reproducciones de catedrales como la de Santo Domingo de la Calzada, que son auténticas obras de arte.
Me ha parecido genial que los niños puedan comprender que el edificio que están pisando tiene que ver con lo que leen, con las aventuras, con lo que ven por la tele, con las películas, porque les proporciona un imaginario absolutamente atractivo.
Sí, muy atractivo. Y mira, ahora, por ejemplo, el mes que viene vamos a montar también una de Playmobil haciendo el camino.
¡Ay, me encanta!
Y vamos a marcar todo el camino de Santiago con Playmobil, que están haciendo el camino por las diferentes ciudades.
Claro, y los
demás,
niños de repente se acostumbran a venir de visita a la catedral, y en lugar de ver una cosa abstrusa que está en medio de la ciudad lleno de curas, pues se dan cuenta que es parte de su casa.
Sí, sí, y es curioso porque, por ejemplo, en Navidad que montamos, aprovechando que tenemos un impresionante Belén napolitano...
Bueno, hay que hablar del Belén napolitano que les regaló no sé qué ciudadano, que es de tres siglos diferentes.
Eso es.
Es una cosa, de
es
morirse.
Es una maravilla, sí. Y, pero montamos también ahí en Navidades Playmobil y así castillos. Y tú ves a los hijos tirando de los padres que quieren meterlos a la catedral, que quieren meterlos para que visiten la catedral porque ellos quieren ver su Playmobil y su Sin Castillos. Claro, todo eso hace que hagamos que el arte a los niños no resulte pesado, ¿no? Sino que bueno, cada uno en
que
el equilibrio de lo que le gusta, vaya aprendiendo y vaya sobre todo saliendo con agrado de una visita a una catedral.
Bueno, por ejemplo, en el Belén napolitano está el demonio. Cuéntalo, ¿dónde habéis puesto el demonio?
Sí, sí. Está el demonio, además, al lado de las cubas de vino, ¿no? Y la gente dice, es que el vino... No, mira, el vino lo cogió Jesucristo.
El vino es muy conveniente, además.
Y además es conveniente, Jesucristo lo cogió para hacerlo su sangre. O sea, que no estamos hablando de cualquier
tontería. No es de cualquier cosa.
El demonio está junto a la hospedería y está diciendo, no hay sitio en la hospedería para vosotros, para José, María y el niño Jesús que van a hacer. Ese es el sentido del demonio que está junto a la hospedería.
Me encanta, porque donde no cabe Jesús está el demonio, ¿no?
El Belén napolitano es impresionante. Este año ha sido sello de correos, va a ser durante 3 años.
Ah,
este
es
año
verdad.
Ha sido el niño
el
Jesús.
El niño Jesús del Belén napolitano de Santo Domingo de la Calzada.
Efectivamente, el año que viene la Virgen María por Navidad y el siguiente San José, con lo cual
o sea, que están
estamos
en el centro de nuestro correo y de nuestra vida cotidiana, los de Santo Domingo de la Calzada. Por cierto, yo no me quería despedir sin hablar del altar, porque hay cosas que pasan maravillosas, ¿no? Que de repente se descubra la tumba de Nefertiti o tal nos llama mucho la atención. Pues en el año 94, no en el siglo XVIII ni en el 1500, se descubrió la parte quizá más importante de esta catedral.
Sí, se descubrió en la parte románica porque el retablo tenía problemas estructurales, hubo que bajarlo.
Un retablo barroco, ¿no?
Un retablo renacentista, una auténtica joya, de verdad, de lo mejor de Europa en estructura, en arquitectura y sobre todo también en policromía. Al desmontarlo porque tenía problemas estructurales, apareció toda esa joya del románico que tenemos ahí detrás y entonces se optó por mantenerlo, es decir, por intentar que se vieran las dos joyas. Y ahora ya se ve un románico que es una preciosidad,
bueno.
El altar, y un retablo renacentista en el lateral, impresionante, muy bueno, de un autor de Damián Formen, que es el mismo que hizo el de la Basílica del Pilar de Zaragoza.
Y el altar románico es con una girola con doble vuelta, pero abierta, de tal manera que ves una doble columnata, verdaderamente sobrecogedor. En fin, los que gustéis del arte más sofisticado tenéis que venir a Santo Domingo, los que os guste el Sin Castillos y el Playmobil no os quiero ni contar, y los que apetezcáis un huevo o un gallo, pues es la vuestra, porque además son no hay que echar moneda, ¿eh? Cantan, ya lo veis, que son un escándalo. Don Paco Suárez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por todo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.